advertir sobre la importancia de prevenir, sobre la importancia de cuidarse y sobre las verdaderas magnitudes y el alcance del COVID-19. Doctora Marta Ospina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctora Ospina, gracias. Estamos cumpliendo ya 100 días de confinamiento, 100 días de aislamiento preventivo obligatorio, con excepciones, por supuesto, pero estamos más o menos todos los colombianos bajo esa misma tónica y bajo un decreto del presidente Iván Duque. ¿Cómo analiza usted lo que ha sido este trámite, este proceso?
Bueno, nosotros hemos tenido dos grandes etapas, porque aunque continuamos el confinamiento, como usted bien lo dice, es una, digamos, una medida general con muchísimos sectores abiertos y una gran cantidad de personas en la calle. Entonces, el asunto es que nosotros hicimos una primera etapa en la que el confinamiento fue realmente muy estricto, con todo el mundo en las casas, con la economía prácticamente parada, todo eso para ganar un tiempo, como lo hemos dicho muchas veces, que era absolutamente necesario para entender la dinámica con datos propios colombianos, para poder preparar los servicios de atención, para poder asegurar el tiempo, dado que la transmisión en esas situaciones se pone lenta. Entonces, como la transmisión se lentifica, uno puede asegurar que los servicios tomen las muestras, crecer la capacidad diagnóstica, pasar de tener un laboratorio capaz de leer a tener 88 laboratorios que leen, pero sobre todo hacer que más territorios tengan la capacidad de leer, que los laboratorios departamentales de salud pública puedan hacer lo que la ley les manda, que es ponerse a punto para tener el diagnóstico asegurado, asegurar además que haya contratación como debe ser en las entidades territoriales de personal de salud pública y de vigilancia para poder hacer el respectivo estudio de contactos y rastreo, y preparar también los servicios de salud, los médicos, entrenar los médicos, el personal de salud, adquirir para ellos los equipos de protección personal y también, por supuesto, el tema de UCI, que a veces termina siendo como el único que se menciona, pero realmente la preparación es enorme para muchas cosas. Esa etapa pasó. Y esa etapa tenía un fin específico y era limitada porque es, obviamente, Ricardo, insostenible en el tiempo. Luego sale la etapa en la que estamos, que es ir abriendo, y la responsabilidad pasa en gran medida, prácticamente toda, a las manos de cada uno de nosotros, al ejercicio ciudadano juicioso de cuidarme, mantener las medidas de barrera para no infectarme y en caso de yo ser una persona de contacto o ser un caso, pues cumplir de verdad a conciencia por mí y por los demás las medidas de cuarentena necesarias, mínimo 14 días, a veces más cuando pues permanecen positivos más tiempo. Ese es lo que estamos. Y pensar además que no es que Colombia no vaya a tener casos. Todos los días cuentas, tenemos más casos. Pues claro, vamos a tener más casos. Siempre lo hemos dicho. Y nos preparamos para enfrentarlo. Lo que estamos haciendo es enfrentando, sí, tratando de tener un contagio lento y disminuir la mortalidad en el mayor grado que sea posible.
Hoy, ¿cómo está ese índice de mortalidad, doctora Ospina? Usted dice, sí, es normal que aumente el número de casos. El reto tal vez es no tener un disparo que lleve a que un porcentaje de esos nuevos casos tengan que ir a las clínicas y un porcentaje de esas personas vayan a las UCI y vayan a colapsar. ¿Cuál es el índice hoy de mortalidad por el coronavirus en Colombia?
Es variable de acuerdo a las ciudades. Entonces tenemos unas ciudades de mayor preocupación como Barranquilla, por ejemplo. Varía la letalidad y eso hace, e incluso la tasa de mortalidad en general, varía la letalidad de un lugar a otro, más o menos, incluso hay ciudades que duplican a otras. Ese es el gran reto y por eso en este momento el seguimiento que hacemos y la gran responsabilidad están los gobernantes locales. Cada ciudad, cada departamento, sobre todo cada ciudad grande, tiene una dinámica distinta. Y por eso, aunque nosotros tenemos una curva general para Colombia, con un pico esperado, que ya en este momento con lo que estamos observando para el mes de septiembre, tenemos diferentes velocidades y diferentes ciudades harán pico en otros momentos, algunas en julio y otras en agosto.
Sí, de lo que le entiendo, doctora Marta, el pico general de la pandemia en Colombia llegaría en septiembre y algunos otros en algunas ciudades en julio y en otras en agosto.
Sí, recuerden que siempre cuando hacemos una afirmación así, ¿no? Nosotros no estamos, y eso es bien importante, como estamos viendo predicciones, como le encanta a la gente, hacemos una predicción, no. La frase completa es, de mantenerse las condiciones que estamos observando, de mantenerse el número reproductivo efectivo que estamos viendo, el pico, y mantenerse todas las condiciones que hoy, en este momento tenemos hoy, el pico se presentaría en el mes de septiembre en promedio para Colombia. Sin embargo, tenemos ciudades como Barranquilla, en el que claramente se está viendo que el pico será en este mes de julio, y en Bogotá, que probablemente sea en agosto.
Sí. Sobre esto, doctora Marta, quiero preguntarle frente a las medidas que se recomiendan, porque como estamos viendo, pues el pico de la pandemia y las condiciones son distintas. Mientras llega primero el aumento de casos en Barranquilla y en Bogotá, en otras regiones pues puede llegar un poco más adelante. ¿La posibilidad de cuarentenas estrictas, focalizadas, podría ser el camino que plantee el gobierno a futuro? Quiere decir, que estaría prácticamente descartado, esto está en manos del presidente y de ustedes, pero quedaría descartada una nueva cuarentena total en Colombia y estaríamos jugando ahora, permítame el término, no lo uso en término pues peyorativo, sino estaríamos apostándole, mejor si quiere, a cuarentenas muy focalizadas en donde hay un disparo que puede requerir ese tipo de controles.
Son de hecho más efectivas. O sea, entre más data tiene, más datos tiene colombianos y tienen unos modelos más exactos para ciudad por ciudad, como se está haciendo. Y además, cada ciudad explica la naturaleza de su contagio, porque tiene mucho que ver con la idiosincrasia y las costumbres de cada lugar, ¿no? Eso está absolutamente ligado. Entonces, el tener ese conocimiento permite que, por eso los gobernantes locales realmente son la clave en este momento, el alcalde, el gobernador y los equipos de respuesta inmediata de los departamentos y municipios. O sea, el tener contratado el plan de intervenciones colectivas, el tener suficientes personas para hacer la respuesta, eso es la clave. ¿Y por qué son más efectivas? Porque uno no es lo mismo cuando uno entiende, por ejemplo, la dinámica en Cartagena. Voy a poner un ejemplo general de Cartagena. Cartagena tuvo un inicio de transmisión en Boca Grande, así se ven en el mapa de calor, cómo arranca por Boca Grande, luego a la como toda la ciudad antigua, y luego se concentra notoriamente en unos barrios, en el Son Mandela, el Pozón, Olaya Herrera, en como unos 7 barrios. Cuando ven esos barrios claramente necesitan un confinamiento tipo barrio, porque incluso muchas personas ahí no tienen casa. Digamos, el pensar en un confinamiento ideal, que usted tiene una casa donde puede tener además diferentes habitaciones, donde va a aislar, eso pues posible, eso no es posible. Entonces tiene que crear condiciones como las ayudas humanitarias para poder confinar un barrio, el suministro de alimentos, el suministro de asistencia médica, el suministro de seguridad, o sea, muchas cosas, y cerrar barrios enteros de modo que pueda disminuir o lentificar en ese lugar la transmisión y también en el resto de la ciudad. Entonces son decisiones que tiene que tomar de manera particular. En esos días un alcalde decía, yo necesito que me dejen poner ley seca, porque yo lo que tengo en esta ciudad claramente es que las personas, uno la ve en la calle, pero se encierran a tomar trago y hacen, digamos, reuniones incluso numerosas en sus casas. O sea, sí. Cada idiosincrasia es bien particular, no solamente la de los colombianos, digamos, en general, sino que tienen unas particularidades por región, y por eso un alcalde que ha sido elegido popularmente y conoce perfectamente cómo funcionan las cosas es quien hace, digamos, esas solicitudes y esa diseño de las mejores estrategias para contener aquello que promueve el aumento del contacto social, porque de eso estamos hablando. El aumento del contacto social, además, sino cuando se acompaña de no medidas, es decir, no uso tapabocas, no evito las aglomeraciones, no me lavo las manos, pues claramente es la tormenta perfecta, ¿no?
Claro. Doctora Marta, ¿en ese escenario podría volver un confinamiento estricto a nivel nacional o usted cree que eso ya está superado?
Pues eso uno nunca, y menos en esto, podríamos decir que nunca. Además, no depende de nosotros una decisión de ese calibre, pero yo creo que no, que en el, a la vista, digamos, que esté considerando en este momento, no es así. No está visto tampoco que esa sea la mejor estrategia. De hecho, ya hay mucha, es que ya han pasado en esta epidemia, usted ve que lo que era conocimiento el lunes es obsoleto el viernes, ¿no? Entonces ya hay mucha más evidencia y muestran que los confinamientos no necesariamente son el camino. Sin embargo, miremos que muchos países, 16 países, o sea, hay muchos países que rápidamente han vuelto a confinamientos, pero ninguno a confinamientos generalizados. Prácticamente sí. Todos se están yendo por barrios, por zonas, por ejemplo, el paso de un río al otro lado de una comunidad, o sea, ciertos lugares. Todo el mundo está centrado en los confinamientos focalizados.
Claro, por ejemplo, hoy en Cataluña estuvieron aislando a 200.000 personas. En Australia, sí. Por ejemplo, en Melbourne, en unas zonas. Sí, el mundo se dirige
Wuhan,
más.
En el mismo Wuhan.
En
sí.
Wuhan también y en Beijing también. Mire, sí. Doctora Marta Ospina, en Bogotá, por ejemplo, hoy estamos casi al 80% de ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos dispuestas para pacientes con coronavirus. Ese indicador, ¿en qué momento se pone luz roja? Es decir, ¿eso cómo juega dentro de las medidas que deberían adoptarse? Un poco más estrictas, tal vez.
Ya están, la alerta ha ido subiendo y la gente tiene que entender una cosa, que es cuando las camas se llenan no quiere decir que estemos en el pico, sino que van aumentando los casos que requieren. Recordemos que la gran mayoría de casos, y seamos claros y sin ser catastróficos, la gran mayoría de casos no requieren hospitalización ni van a requerir UCI, se van a recuperar perfectamente. Una vez claro eso, hablemos de la pequeña porción que sí. Entonces esa porción que es grande es porque estamos hablando de que toda la población es susceptible. Entonces van a aumentar, entre más contagios haya, más probabilidad hay de que esos contagios algunos requieran UCI. Entonces, por eso es que se evita y se procura que haya menos contagios, que disminuya la velocidad también de transmisión. Porque si disminuye la velocidad de transmisión, aunque algunos lleguen a UCI, van a llegar más graneados, llamémoslo así, más pausados unos entre otros, y las UCI van a poder resistir. Sin embargo, cuando uno está viendo que hay un aumento de casos día a día, y va en suficiente número, va aumentando la probabilidad de que haya gente que requiera UCI y se van llenando las unidades de cuidado intensivo. Como los pacientes en unidad de cuidado intensivo duran bastante, es más, duran de 14 a 21 días, entonces los que van llegando ya encuentran las camas ocupadas, ¿cierto? Porque los pacientes duran bastante ocupando una cama, porque el tratamiento es largo. Entonces, en ese momento se llenan y completamente las unidades de cuidado intensivo. No quiere decir que hayamos llegado al pico. Siguen llegando otros pacientes en cola y ya no hay cama para ellos. Y empieza una etapa terrible que no queremos vivir, que no queremos ver como le pasó a España, como le pasó a Italia. Es una etapa terrible entre el momento en que se saturan las UCIs y el pico real hasta antes de que empiece a disminuir. Entonces, por eso es la insistencia de decir lo importante y lo que podemos hacer, y de hecho lo podemos lograr entre todos, es que haya menos contagios, que sean más lentos, y eso se logra manteniendo las medidas de usar tapabocas siempre, mantenerme a 2 metros, no hacer reuniones, no almorzar, porque ya hemos notado que, por ejemplo, el almuerzo junto, ese almuerzo ahí, sea una gran cantidad de contagios, no almorzar con gente, porque me voy a quitar el tapabocas, lavarme las manos continuamente, no tocarme la cara, no hacer reuniones en la casa, no que porque soy con mi familia, entonces aquí entre todos voy y visito mi familia, mis papás y todos, y ahí creo unos focos de contagio dentro de los propios hogares. No tener una sensación de falsa seguridad, porque en este momento necesitamos que sea lento el contagio, lento, para que las UCI se vayan llenando lentamente y se alcancen a ir unos pacientes ya a egresar mientras la cama se desocupa para otros. O sea, no sé si eso, pero necesitamos que sea lento, y lo podemos lograr entre todos, pero es un ejercicio personal. Necesitamos que cada uno de los colombianos lo entienda y lo haga.
Claro, y ese mensaje es bien importante, doctora Marta, porque hoy, como usted lo dice, estamos en una nueva fase, digamos que en teoría seguimos en un aislamiento preventivo obligatorio, pero tenemos una cantidad de excepciones, más de 45, que permiten que prácticamente todas las personas puedan salir a la calle. Y hoy se han reactivado una cantidad muy importante de sectores de la economía, porque hay otra variable que es fundamental, y es que millones de colombianos, si no van a trabajar, pues no tienen cómo comer.
Ya no aguantan,
pues,
más.
No hay cómo aguantar más. Pero ese mensaje, doctora Marta, de la salida de la casa solamente en casos necesarios, también debe ser crucial para todos. Yo quisiera que usted nos hablara un poco sobre esto. Es decir, no estamos en un momento de salir como antes a cualquier diligencia o a salir de la casa simplemente por querer salir.
Lo clave es
controlar esa parte, porque si no, esto va a aumentar de una forma pues realmente alta en los próximos días.
Sí, muchas gracias por recordarme para decirlo. Mire, no crean que porque hay apertura de sectores o porque hay una serie de excepciones que se hacen porque se necesitan, no crean que por eso epidemiológicamente estamos al otro lado. Nosotros no somos Europa, no somos Asia, no hemos llegado al pico, no estamos de bajada. Estamos subiendo. Eso quiero que sea muy claro. Las personas no pueden confiar. Estamos en un momento muy crítico. ¿Por qué están abiertos los sectores y deben estar cerrados, como dicen algunos? Porque no es posible tenerlos cerrados. Porque todos sabemos, todos tenemos el vecino, el amigo, el familiar, vemos la gente en la calle, oímos la gente angustiada pidiendo, todos lo sabemos. No podemos más, a pesar de todas las enormes ayudas que el gobierno ha hecho y el gran esfuerzo. Es muy importante que entendamos que tenemos que hacerlo y hacerlo bien. Y si uno realmente todo aquello, la pregunta es, todo aquello que usted pueda hacer desde su casa, hágalo desde su casa. Si es factible hacerlo desde su casa, hágalo. Y si no lo puede hacer desde su casa, pero es aplazable, aplácelo. Ese es el mensaje. No hay nada que salir a menos que sea absolutamente indispensable. No es necesario hacer la reunión presencial, porque no es necesario en absoluto. No es necesario hacer la vuelta si la puede aplazar. Y las personas que tienen ese ejercicio permanente de permanecer en sus casas, pero tener además los cuidados de usar el tapabocas realmente, de tener el lavado de manos, de no aceptar las visitas, de no hacer visitas, de todo eso, esas personas se están aportando al colectivo. Porque somos una gran masa de personas, y entre más personas conscientes hagan su tarea, menor probabilidad de aumentar la velocidad de contagio tenemos. Entonces es muy importante, todos ponemos, cada uno de nosotros con la actitud ponemos, no es un momento tranquilo. No quiere decir que la apertura o el permiso o que los mayores puedan salir, no quiere decir que entonces estemos todos tranquilos y aprovechemos y todos vamos a irnos para la calle. Ese no es el mensaje.
Doctora Marta Ospina, en las últimas horas hubo una decisión judicial que ha sido muy controvertida. Tiene que ver con lo que se ha llamado la rebelión de las canas, y usted seguramente tiene conocimiento de ella. Un juez ordenó al presidente Iván Duque en 48 horas a condicionar el decreto y la reglamentación que permite a los mayores de 70 años y les amplía a 2 horas diarias la posibilidad de salir a hacer ejercicio, en aras de lo que ellos argumentan es el derecho a la igualdad. El presidente ha dicho que impugnará esa decisión y ha expuesto una cantidad de argumentos para decir que esto tiene evidencia científica frente a la necesidad de cuidar más a los mayores de 70 años. ¿Qué opina usted frente a esta posibilidad de que salgan los mayores, gracias a esta decisión judicial?
La sentencia no solo se limita a que simplemente tengan una hora más de ejercicio, digamos que ese sería el menor de los problemas. La sentencia además suspende una norma que hace que, porque como bien lo propende la demanda, pues es el derecho a la igualdad, cosa que es fundamental, el derecho a la igualdad, y es eso obviamente es innegable. Sin embargo, la medida tomada, que sí produce discriminación, pero positiva, porque era en pro de la protección de la vida de unas personas que de las cuales se sabe con evidencia científica tienen mayor vulnerabilidad, mayor posibilidad de tener una enfermedad grave y de morir. Entonces, esa discriminación que sí existía, pero era positiva, esa es la que con esta sentencia ha quedado, pues ha quedado suspendida por ahora. Entonces, ¿qué pensamos de eso? Es muy preocupante, sumamente preocupante, porque es innegable, absolutamente innegable, que sí hay mayor vulnerabilidad en ese grupo de edad. Ahora bien, ¿qué haríamos ante una sentencia como esta? Pues hacer una recomendación abogando por la sensatez. Yo les digo claramente, si usted es una persona mayor de 70 años, incluso mayor de 60, si no tiene que salir, no lo haga, no lo haga. Así tenga en este momento una dispensa distinta, no lo haga. No lo haga porque la probabilidad que usted tiene de ser contagiado en ciudades, por ejemplo, con alta transmisión, en Barranquilla, Cali, Bogotá, es muy alta. Y si a usted le da, la probabilidad de enfermarse gravemente es mayor que la del resto de la población. Y eso quiere decir que cuando usted también necesite una UCI, usted está compitiendo con UCIs con el resto de la población. Y la probabilidad suya de morir es mayor que la del resto de la población. E incluso, voy a decir una cosa que suena terrible, pero es cierto, y lo dice ya incluso la Academia Nacional de Medicina en su documento de ética. En el momento en que se requieran, haya escasez de UCIs y haya competencia, digamos, por las UCIs, tiene mayor probabilidad de ser elegido o privilegiado la persona menor. Entonces, eso no es conveniente para los adultos mayores de 70 años. Hay que pedir por la sensatez y evitar salir en lo máximo. Y se lo digo, por ejemplo, yo con mis propios padres, mayores de 70, yo les digo, no vayan a salir. Ellos, en su propia sensatez, me dicen, ni lo pensábamos hacer. Y son claro. Y personas iguales, profesionales, médicos, y no lo pensábamos hacer, porque esta inversión de unos meses que estamos haciendo, la estamos haciendo para apostar por unos años de vida. Por lo tanto, ese es mi mensaje. Si no importa, aunque la sentencia sea así, si usted debe salir, hágalo solamente cuando sea absolutamente necesario, hágalo en unos horarios extremos, muy temprano en la mañana, por ejemplo. Evite realmente usted cualquier tipo de contacto con multitudes o con otro tipo de cosas que lo ponen en riesgo y que puede evitar, y de esa manera preserve el confinamiento usted mismo por voluntad dentro de lo que más sea posible.
Sobre esto, doctora Marta, la Academia Nacional de Medicina ya expidió ese documento del que usted nos habla, sobre un asunto sí. Que es terrible, pero que está al frente. No estamos hablando de que va a pasar en 10 años o que va a pasar en Europa. Ya hay, en materia ética, una forma de mirar esto que ojalá no nos alcance, pero que si llegase a ocurrir en Colombia, ya tendríamos un protocolo que indicaría que lo que recomienda la Academia Nacional de Medicina es que si hay un solo ventilador y hay un adulto mayor y un joven, ¿se debería privilegiar en principio al más joven?
Hay un documento hecho, efectivamente, por la Academia Nacional de Medicina hace casi unos 2 meses, por un consenso de expertos, de doctores muy respetables y con expertos en ética, y tiene unas normas muy claras. El documento es un documento muy valioso, además es muy valiente, se lo hicieron tempranamente, no lo están haciendo ahora, es un documento que hicieron hace unos 2 meses. Y tiene pues mayor detalle, no dice básicamente por la edad, dice que cuando están empatados, digamos, en pronóstico, cuando la prognosis es similar y tienen el mismo pronóstico, la persona más joven tiene unos puntajes adicionales para la asignación.
Sí, este asunto es bien complejo, doctora Marta. Sí. Yo quisiera que les contara hoy a los oyentes cómo está el avance de la pandemia en Colombia. Quiere decir, empezamos con una velocidad de contagio, cómo estamos hoy y qué se espera para las próximas semanas.
Bueno, nosotros tenemos, como ustedes muchos saben, tenemos 109.000 personas confirmadas por laboratorio. Tenemos más o menos 4.000 casos nuevos al día, eso es lo que predecían los modelos, y estamos viendo todos los días más o menos 150, 170 nuevos fallecimientos, que quiero ser clara, cuando nosotros publicamos los fallecimientos no son de ese día, ¿no? Son todos los que se reportan ese día o que las IPS publican ese día. Puede ser, por ejemplo, que algún certificado de función de días anteriores no lo hayan hecho y ellos lo vayan haciendo, y así va haciendo cada día, pero más o menos ese es el comportamiento diario que estamos viendo. 170, 150 casos de fallecidos diarios. Hospitalizados diariamente hay unos 6.500 personas más o menos, de esas en proporción unos 800 están en UCI en este momento en Colombia. Tenemos diferentes, como les digo, diferentes velocidades en diferentes ciudades, pero el RT en general está en 1.14. De mantenerse así durante todo este tiempo, nosotros tendríamos el pico, se corre hacia el futuro, digamos, hacia el mes de septiembre. Los recuperados se están dando, como lo dice la literatura, tenemos más de 50.000 personas recuperadas, y la gran mayoría de personas, como se ve por los números, pues están en sus casas, han tenido una enfermedad leve y muchas otras, digamos, que incluso no se dan cuenta, porque sabemos hoy en día ya con certeza que el 80% sí pueden ser asintomáticos o percibido como asintomático, es decir, la persona no se da cuenta que tiene la enfermedad. Más o menos en Colombia se están haciendo ya hoy en todos los días 20.000 PCRs. Ese es como el panorama general de Colombia. La mortalidad todavía afortunadamente está por debajo de lo que muestran los modelos para esta fecha, pero como les digo, insisto, depende de la velocidad. Si la velocidad de transmisión y si ese CRT se nos aumenta, la velocidad aumentan la necesidad de UCI y empieza a crecer la mortalidad a expensas de no tener oportunidad de atención, que es otro tipo de mortalidad, ¿no?
No, pues ese es un tema que esperamos no nos toque a nosotros.
No suceda. Todas las medidas que se hacen es para que no suceda eso.
Uh-huh. Sí, mire, ¿en dónde está hoy la preocupación? Porque, claro, Barranquilla y Atlántico están en un punto complicado. Bogotá tiene un aumento diario de en promedio 1.000 casos. También es un elemento de preocupación. El Valle del Cauca también tiene un aumento diario bastante grande. Pero ¿tienen alguna otra ciudad o algún otro departamento que esté marcando naranja o tirando tal vez a rojo?
Tenemos varios. Claramente Cartagena sigue siendo una preocupación. Buenaventura en el Valle del Cauca es una gran preocupación. Quibdó, Ciénaga, Sincelejo, Tumaco, Guapi, por ejemplo, que está muy silencioso por una mortalidad que tiene, ya es para nosotros objeto de especial atención. Todos son generales, o sea, Córdoba, Atlántico, Magdalena mismo, sobre todo Ciénaga en este momento.
Pues una situación bien compleja, doctora Marta Ospina. Yo, para finalizar, quisiera preguntarle por un aspecto personal. ¿Usted pensó que tendría que afrontar una pandemia siendo directora del Instituto Nacional de Salud de Colombia?
Pues habíamos afrontado sarampión. Mucha gente no se acuerda porque en sarampión sarampión fue muy duro. Y en ese momento, cuando se habla con los epidemiólogos de campo, ellos recuerdan sarampión aún más duro, digamos. Sarampión también me tocó de chikungunya y Zika, ¿no? Y Zika, claro, con todo el efecto, ¿se acuerda? De los niños y todo eso. Sí, o sea, sí. cada una es distinta. Lo que pasa es que una enfermedad de transmisión respiratoria siempre y siempre para todo epidemiólogo es lo más duro, es lo más difícil por el crecimiento exponencial que tiene, y esta particularmente por el gran porcentaje de asintomáticos. Es una paradoja, pero cuando uno piensa que SARS o MERS serían mejores, todo el mundo diría, pero ¿por qué si hay una letalidad mayor? Por una razón, porque SARS y MERS tiene 100% de sintomáticos, es decir, el que le da se le nota. En cambio, cuando se está enfrentando una epidemia como esa, en el que el 80% puede ser asintomático, está, digamos, peleando con un enemigo muy difícil de combatir.
Claro, hace unos días el ministro Fernando Ruiz, tal vez hablando con Vanessa de la Torre en Mesa Blue, recordaba una anécdota, yo no sé si usted la recuerda, según la cual en el gobierno anterior, hablando ustedes, él y usted, doctora Ospina, sobre los temores a futuro, sobre qué temerían. Usted le dijo, según dijo el ministro, que le temería a una pandemia de coronavirus. ¿Recuerda?
O sea, a una respiratoria, a una enfermedad. Sí. Yo le dije, sí, a un. Y le dije, y estábamos hablando, y dice, la próxima gran pandemia del mundo será respiratoria. Lástima de haber dicho eso como premonitorio.
Sí. No, pues imagínese. Para concluir, doctora Marta Ospina, hoy la gente se pregunta cuándo volverá la normalidad. ¿Usted les puede eventualmente decir que la normalidad volverá o tendremos que acostumbrarnos a vivir un poco como hoy lo estamos haciendo?
Pues yo creo que la normalidad siempre vuelve, porque esta no es la primera epidemia de gran envergadura que enfrenta la humanidad. Lo que pasa es que es la primera que a nosotros nos toca por la edad que tenemos. Pero si uno revisa hacia atrás la historia de la epidemiología, pues ha habido enormes, y unas mucho más grandes, ¿no? Lo que pasa es que eso tiene dos características. Tiene los medios, sobre todo las redes sociales, la gente es mucho más visible, y tiene todo el tema de modelado, todo eso que hace una cantidad de expertos, no tan expertos, nada expertos, pero igual todo el mundo opina. Entonces ahí está todo eso. Por eso es tan visible. Pero ¿qué pasa después de esas grandes epidemias? Volvió tarde o temprano la normalidad. Entonces, llega un momento en que, o sea, hay varios caminos, ¿no? Un camino es cuando se agota el número mínimo, que antes pensábamos que era 70% de la población necesitaba una tasa de ataque para estabilizarse, digamos, para darse la famosa inmunidad de rebaño. Entonces, aquí se duda, ¿pero habrá inmunidad de rebaño? Pues, algunos dicen que no, pero la mayoría dice que sí, porque tarde o temprano termina habiendo inmunidad de rebaño.
Sí.
Pero también hay noticias buenas. Pareciera que el número mínimo no es el 70% de la población, sino que es menor, 40, 30% de la población. Ojalá así sea. Ojalá los estudios de seroprevalencia nos permitan mostrar eso. Entonces, ese es un camino, que se termine contagiado el número mínimo que se necesita y se estabilice ya. Otro camino, que es la vacunación, de la cual, pues, usted sabe que hay mucha gente que opina una cantidad de cosas y dice, no, esto, la vacunación es simplemente la misma inmunidad, solo que no es adquirida mediante el contagio, sino adquirida mediante una inmunización, ¿cierto? Mediante una exposición controlada al virus, para que usted haga inmunidad. Ese es otro camino que puede rápidamente volvernos a la normalidad. Cualquiera de los dos te llevan, uno más rápido que otro, llevan a que el virus, digamos, ya no produzca grandes cantidades de enfermos, sino que empiece a circular endémicamente junto con los otros 20 que circulan aquí, virus respiratorios, y cada año haya algunos enfermos, también algunos fallecidos, y la vida vaya siguiendo a través de los años. Pero eso en este momento lo vemos tan lejano, que podríamos estar hablando de un año y medio, dos años. Pero la normalidad eventualmente volverá, claro que sí.
Pues esperamos esa normalidad, aunque ya aprendimos la lección, al menos en esta generación, y ojalá ese mensaje no se pierda, como cuando, por ejemplo, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, afrontaron la gripe española en 1918. Tuvimos más de un siglo los seres humanos para prepararnos y no lo hicimos, y creo que en este momento pues ya no hay excusa. Es el momento de la tecnología, del internet, de muchas otras cosas que ojalá no nos lleven a la ceguera de no prepararnos. Doctora Marta Ospina, directora del INS, muchas gracias por compartir con los oyentes de Blue Radio esta tarde de sábado y enviar esos mensajes tan importantes en este momento preciso de la pandemia.
Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por permitirme hablar con los colombianos, Ricardo. Muchas gracias.
1:54, una pausa y ya regresamos al radar en Blue Radio.
Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.